Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 36 al 42, nos dice que estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Al exponernos a la palabra de Dios, debemos tener muy en cuenta que el propósito de la enseñanza es que adquiramos conocimiento de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que dominar nuestro corazón, de cómo tenemos que dominar nuestra mente y nuestra voluntad y someterlas a Cristo y a su palabra. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Por lo tanto, esto es importante que no lo perdamos de vista. De poco nos va a servir si reconocemos que estamos recibiendo la palabra de verdad, si vemos la coherencia que tienen las escrituras y las doctrinas que nos son predicadas, y a la vez no hay en nosotros un corazón dispuesto, ni una mente decidida, ni una voluntad activa para llevar a cabo lo que estamos aprendiendo. Tenemos un problema grave entonces. La advertencia de la Escritura es: cuidado cómo oís. Nuestro Señor no quiere que seamos oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra. En el ejemplo de los discípulos estamos viendo esa conducta completamente reprochable y digna de repulsa. Después de 3 años y medio con Cristo, en un momento crítico, desaparecen. Por lo tanto, si estamos siendo instruidos, si estamos viendo una enseñanza que nos habla directamente a nosotros, si identificamos el problema y vemos cuál es la respuesta que debemos dar, pero no actuamos en consecuencia, lo que va a ocurrir es que vamos a traer el juicio de Dios sobre nosotros. Las consecuencias, por tanto, serán que no podremos avanzar en nuestra vida de piedad, por lo tanto, no honraremos a Dios, por lo tanto, no seremos útiles a nuestra generación, y desde luego la paz y el gozo nos serán quitados por completo, y todo como consecuencia de no tomar una determinación para actuar conforme a lo que Dios en su palabra nos está enseñando, que tiene que ver con aplicaciones prácticas en mi vida cotidiana. Todos sabemos que los entornos arminianos, pentecostales y de todo este tipo de sectarismo son insistentes con la idea de que el hombre escoge a Dios para salvación. Soy yo quien elige a Dios. Esto es lo que ellos defienden con absoluta nitidez. Es decir, lo que es imposible para el ser humano, que no es otra cosa sino que determine cuándo quiere nacer a la vida espiritual, como evidentemente lo vemos, que todos, como nosotros hemos querido, hemos nacido a la vida material, a la vida física. Todo el mundo lo sabe, que yo cuando quise nacer, nací. Pues ellos determinan que de la misma manera, estoy haciendo ironía, que de la misma manera, cuando ellos quieren nacer a la vida espiritual, nacen. Es lo que ellos aceptan como verdadero. Pero después, cuando estamos esperando el momento de que el hombre actúe como consecuencia de la salvación, en el contexto arminiano, pentecostal y de todo este tipo de corrientes, entienden la palabra de Dios exactamente al contrario. La retuercen completamente. Y ellos admiten una conducta pasiva. Es decir, yo soy activo a la hora de decidir seguir a Cristo, o mejor dicho, a la hora de nacer de nuevo, yo soy activo, pero a la hora de corregir cambios de conducta y pautas de conducta en mi vida, soy pasivo. Porque voy a orar a Dios para que me quite todas estas cosas que están mal delante de la Escritura. Y se quedan con esto, con orar. Allí nos quedamos. Es decir, si tienen un problema de carácter, oran al Señor para que le cambie el problema de carácter. Y esperan que el Señor haga. Como si esto fuera solo pedirle un deseo al genio de la lámpara maravillosa, y que arregle nuestra conducta pecaminosa para evitarnos tener que trabajar y someter nuestra mente y nuestro corazón en obediencia a la voluntad de Dios. Es como si todo se arreglase con una pócima. Te preparamos la pócima, te preparamos el brebaje, te lo tomas y ya está todo listo. Ya todos tus pecados, todas tus conductas pecaminosas han sido cambiadas. Este tipo de corrientes religiosas tienen como denominador común que la obediencia para someterse en cuanto a su carácter a las escrituras no entra a formar parte de su entendimiento. Es decir, no entienden que hay que obedecer a las escrituras y que como consecuencia de una obediencia a las escrituras tu pauta de conducta va a cambiar. No lo quieren entender así. ¿Cuál es la razón por la que uno tenga que obedecer? Claro, si vivimos en una sociedad que encima es permisiva y no tienes por qué obedecer a nada, ¿por qué razón tendría yo que obedecer a las escrituras? El problema viene cuando las circunstancias de la vida se les complican y como no obedecen para cambiar las cosas bíblicamente, sino que actúan con esa insensatez, se complican totalmente su vida a nivel familiar, a nivel personal y a nivel laboral, provocándose un grave problema a nivel emocional, porque ellos imaginan que Dios debe hacer algo, lo imaginan, pero en la palabra de Dios eso entra dentro de su imaginación, porque no es lo que la palabra de Dios está enseñando. No tiene nada que ver con la forma en la que Dios trabaja y por tanto choca completamente con la realidad de lo que ocurre. Lo que ellos tienen en mente choca con la realidad de lo que ocurre, provocando el caos en su vida, porque ven que no conectan y no tiene nada que ver lo que ellos entienden que Dios dice con las cosas que pasan en su vida y cómo resolverlas. Por lo tanto, es normal que en este tipo de iglesias, en este tipo de corrientes, las familias estén desestructuradas porque no saben ni por dónde tienen que ir, la mente de cada uno esté entre la esquizofrenia y la paranoia, porque no ven una realidad que se sustente en la palabra de Dios y que tenga consecuencias de una manera concreta en los asuntos de la vida cotidiana. Cualquier tipo de problema que tiene que ver, curiosamente, con una desobediencia a los principios bíblicos, ellos esperan que por arte de magia les sean corregidos. Solo tenemos que orar y el Espíritu actuará. Y mis problemas de carácter, mis patrones de conducta pecaminosos, el Espíritu me los quitará. El asunto es que Dios no actúa así, según lo que Él enseña en su palabra. Pero dado que no estudian las Escrituras correctamente, sino que lo hacen siempre en plan sensacionalista, entienden las Escrituras al revés, que es exactamente la religión del hombre natural. Es decir, no nos interesa lo que dice la palabra de Dios. Le damos la vuelta, seguimos diciendo que somos cristianos, pero nuestro cristianismo con lo que dice Dios en su palabra no se parece en nada. Pero somos cristianos. Si nosotros no actuamos consecuentemente en obediencia a la fe, no vamos a poder corregir absolutamente nada en nuestra vida. Todo será un caos. Por eso se nos llama insistentemente en las Escrituras a la obediencia. Dios no me va a quitar mis problemas de carácter si yo no trato contundentemente con ese problema basado en los argumentos que me dan las Escrituras. Por eso necesito armarme con este pensamiento. Necesito armarme. Por ejemplo, vámonos a Tito capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 12. Pablo va a hablar de los cretenses. Allí se iba a establecer una iglesia, había creyentes, y vamos a ver qué pautas de conducta tenían estos cretenses. Las palabras de Pablo son bastante precisas y enormemente duras. Dice en el versículo 12, Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estas personas que habitaban en Creta por su cultura y sus influencias sociales tenían unas pautas de conducta que debían ser corregidas. Todas las culturas tenemos pautas de conducta que tienen que ser corregidas, de acuerdo a la Escritura. Orar al Señor
para que les quitase esos problemas de conducta y esperar que ocurra un milagro, es de necios. Es de necios. Dios nos da su palabra para que por ella crezcamos para salvación. Por lo tanto, entra en la responsabilidad de cada uno cómo escuchamos la palabra de Dios. Evidentemente tenemos que orar, pero tenemos que aplicar. Las dos cosas van juntas. No es orar y esperar, es orar y trabajar. ¿Cómo podrían estos cretenses dejar de ser unos mentirosos, unos egoístas insaciables y unos glotones ociosos? Todo el mundo lo sabe. Se ponen a orar y se les quita todo esto. ¿Es así como funciona la palabra de Dios en medio del pueblo de Dios? ¿O quizá deberían corregir cada uno de ellos su conducta, sometiéndose en obediencia con firmeza a la enseñanza bíblica, para extraer de ahí los argumentos a los que nos exponen las Escrituras, para no mentir y por lo tanto corregir ese defecto de carácter terrible que tenía aquella sociedad? Y por lo tanto, si no mienten, en obediencia a las Escrituras, podrán evidenciar que son hijos de su Padre Celestial y no de su Padre el Diablo. Pero esto se hace trabajando el carácter, no solamente orando, trabajando el carácter en obediencia a Cristo. ¿No debían corregir cada uno de ellos con esfuerzo y tesón su conducta para no ser unos egoístas o malas bestias, de manera que se preocupasen por los demás y no por sí mismos? A lo mejor tendrían que hacer algo aparte de orar. ¿Y no debían hacer algo más que orar para dejar de ser unos glotones ociosos? Lo mismo, si dejasen de comer glotonamente, lo mismo se les corregiría ese defecto de carácter. Ahora, si uno es un glotón y lo único que hace es orar y no deja de comer, las cosas así no funcionan. Hay que orar, pero hay que actuar. Si no actuasen moviendo su voluntad con firmeza en base a los argumentos que les estaban siendo predicados, seguirían siendo unos mentirosos, unas malas bestias y unos glotones ociosos, porque la oración no cambia los comportamientos y patrones de conducta. No cambia. Es una herramienta necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos, en dependencia de Dios, trabajar duramente con nuestro carácter en oración. Pero ese asunto lo tenemos que hacer nosotros. Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros no queremos corregir en nuestra vida. Dios no lo va a hacer. El apóstol señala, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No dice, todos los martes a las 7 de la tarde os ponéis a orar toda la iglesia para que esto se os quite. Y vamos a esperar, orando, a ver si se os quita todo esto. No, repréndelos duramente. Repréndelos con firmeza. Porque el propósito es que vengan en obediencia a Cristo. Por lo tanto, el propósito que Dios tiene al exponernos en este día santo a su palabra es que conozcamos su voluntad revelada y la apliquemos. Venimos a adquirir conocimiento, a ver cómo funciona el hombre, el corazón del hombre, a ver qué es lo que Dios ha establecido y a ver cómo podemos llevar la palabra de Dios a nuestro caso particular que tiene que ver con nuestra vida. Esto es lo que han entendido tanto José de Arimatea como Nicodemo. Esto es lo que han entendido. La palabra de Dios produce fruto en sus vidas porque se han sometido en obediencia a aquellas cosas que les daban antes pavor. No oran al Todopoderoso para que alguien quite el cuerpo del Señor de la cruz. Que alguien lo haga. No oran al Todopoderoso para que envuelva el cuerpo de Cristo en aromas. No. Ni siquiera oran para que alguien lo lleve a la sepultura. Alguien. No. Lo hacen ellos. Los vemos dominar sus miedos. Los vemos dominar su pánico, los vemos dominar el miedo al hombre que tanto énfasis hace en ese tipo de culturas. Les vemos actuar con valor a pesar de la posición delicada en la que se van a quedar en medio de la sociedad. Pero fijaos que actúan como se espera de aquellos que han conocido la verdad. Actúan con valor, con determinación, dominando sus miedos. Hemos estado viendo en nuestros últimos sermones la respuesta del corazón ante distintos acontecimientos como los que aquí se nos narran. Hemos tratado tres temas especialmente. Hemos visto la realidad del temor pecaminoso y cómo nos deja inútiles por completo. En segundo lugar, hemos estado viendo las diversas clases de temores pecaminosos que hay. En tercer lugar, hemos visto los efectos negativos del temor pecaminoso. Hemos podido demostrar que tanto en el caso de los discípulos del Señor como en nuestra propia experiencia, podemos ver que el temor carnal, el temor pecaminoso, es una realidad en nosotros, que nos deja completamente inútiles cuando hace su aparición, que provoca mal testimonio, esto es importante que no lo olvidemos, provoca mal testimonio y nos quita el gozo y la paz, haciéndonos inservibles para el reino de Cristo. No podemos dar ejemplo de nada cuando el temor lo tenemos agarrado en el corazón. No somos ejemplo de nada. Hoy vamos a ver las diversas fuentes de donde proceden estos temores. Porque saber cuál es la causa o causas de nuestros temores es esencial para poder tratar con ellos bíblicamente. Si solamente conocemos los efectos de nuestros temores y no conocemos de dónde vienen y cuáles son las causas, es como tratar con las ramas de un árbol y no con la raíz. Tenemos que tratar con la raíz. ¿De dónde viene el problema de los temores pecaminosos? ¿Dónde están? ¿Cuáles son algunas de las causas principales de nuestros temores que nos dejan inutilizados? En primer lugar, tenemos que decir que muchos de nuestros temores surgen de una falta de conocimiento. Hay dos aspectos que, si no los entendemos correctamente, van a ser continuas fuentes de diversos temores que nos van a arrasar. En otras palabras, la ignorancia es terrible. Y la ignorancia en cuanto a los temas de cómo Dios trata con los hombres, y cómo Dios trata el corazón, y cómo Dios trata el pecado, o a la inversa, cómo tenemos que tratar nuestro pecado para buscar en la palabra de Dios la solución a la situación en la que nos encontramos, ignorancia en cuanto a esto nos deja completamente inútiles. Por eso, en este término de que tenemos que ampliar nuestro conocimiento, vemos en primer lugar que puede que tengamos falta de conocimiento de Dios cuando nos dejamos invadir por los temores. Una de las razones principales por la que nos vemos afectados por nuestros temores pecaminosos es el no conocer debidamente, o por lo menos no considerar debidamente, el poder omnipotente, el continuo cuidado y la constante fidelidad de nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura que nos cuida como a la niña de sus ojos. Evidentemente no va a dejar que nada que nos sea dañino nos afecte. Esto no quiere decir que no nos someta a pruebas o que no aplique juicios. Pero nada que no sea dañino va a permitir que nos afecte. Pero si ignoramos estas cosas acerca de nuestro Dios en su relación y en sus tratos con nosotros, el no meditar en el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el Dios que nos ama, el no meditar en todos sus atributos, no nos servirá de nada cuando ocurra aquello que nos causa temor. Porque si estuviéramos más convencidos de que tenemos su mano poderosa a nuestro favor para defendernos, tenemos su misericordia para compadecerse de nosotros, tenemos su fidelidad para no faltar nunca a sus promesas, si todo esto lo tuviéramos claro, con total seguridad podríamos controlar nuestros temores cuando nos atacan. Por tanto, el hecho de que caigamos presa de nuestros temores viene provocado por no considerar la fidelidad y la atención constante de Dios por su pueblo, por no meditar en los hechos poderosos de Dios de una manera continua. En segundo lugar, hay también una falta de conocimiento de lo que realmente somos. Dice el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El que hace esto será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que hace esto, el que medita. Debemos conocer, por tanto, de qué manera nos afectan las situaciones y las circunstancias, con el propósito de que, en vez de meditar en lo que a mí me ha pasado y hacer una tesis doctoral de lo que a mí me ha pasado y desarrollar un sermón de 18 puntos, 500 folios y 28 volúmenes de lo que a mí me ha pasado, si en vez de hacer esto me dedico a ver el asunto de quién es Dios y cómo tengo que meditar en él, posiblemente todo lo que a mí me ha pasado, que a los 7.000 millones de personas del mundo no les ha pasado, salvo a mí, y por eso expongo todo lo que a mí me ha pasado, pues quizá, si todo ese tiempo que me dedico a mí se lo dedico a profundizar en la palabra de Dios, quizá mis temores sean bastante distintos. Seguramente si todo lo que vamos meditando sobre nuestras lastimeras circunstancias lo invirtiéramos en meditar en los hechos poderosos de Dios, las cosas serían bastante distintas y tendríamos un corazón gozoso y contento ante las necesidades de los demás. Porque cuando yo solamente pienso en mí, no pienso en nadie, salvo en mí. Y además, si me regodeo en exponer todo lo que yo siento, lo que me pasa, lo que me ocurre, y lo detallo con todo tipo de ilustraciones, de tal manera que aburro hasta al que tengo al lado, es que tengo un problema grave de carácter, que tiene que ser firmemente corregido. Firmemente. Esto no quiere decir que cuando nos dan una patada nos duela, y debemos decir qué dolor. Otra cosa es que disfrutemos contándole a todo el mundo que me han pegado una patada y que me ha dolido muchísimo. Son dos cosas distintas que tenemos que saber discernir si no queremos, y aplicar si no queremos que el juicio de Dios también caiga sobre nosotros. Otra de las causas de nuestros temores, nuestra incredulidad. Pero es que nosotros somos creyentes, sí, pero es que a veces actuamos como si no lo fuéramos. Este es el problema. Tan pronto como nuestros corazones decrecen en la fe, inmediatamente se llenan de temor. Si nos examinásemos en medio de nuestros temores, probablemente nos daríamos cuenta de que es por nuestra falta de fe que vienen esos temores. Es por nuestra falta de confianza en Dios por lo que nos vemos a veces desesperados y llenos de temores. ¿Y esto qué produce? Que tenga más temor y me hunda más. Esta realidad la dio a entender el Señor cuando le hizo una pregunta a sus discípulos, cuando estaban en la barca con aquella gran tempestad. Dice Mateo 8:23 que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del temor? Porque mientras menos nos acojamos a Cristo por la fe, mayor será nuestro temor. Y lo que estamos demostrando es que somos incrédulos a las promesas del Señor. No nos las creemos, porque si nos las creyésemos no tendríamos temor. Y como sí tenemos temor, es que las promesas para nosotros no nos sirven. La meditación en las promesas de Dios, claro, si solamente meditamos en nosotros, esto implica que no meditamos en Dios. Y cuanto más meditemos en nosotros, más llenos estaremos de temor. Curiosamente, si empezamos a meditar en Dios, veremos cómo el temor se empieza a desplazar. La falta de meditación en Dios alimenta nuestros temores, y por tanto nuestros temores fortalecen nuestra incredulidad. Una cosa depende de la otra, se retroalimentan. Y esto a la vez nos dice que no podremos tratar debidamente con nuestros temores pecaminosos a menos que roguemos a Dios que aumente nuestra fe. El asunto es que para aumentar la fe tendremos que pasar por pruebas. Por lo tanto, lo que se espera de nosotros en medio de la prueba es que seamos capaces de dominar nuestros temores. No que nos entreguemos a nuestros temores y por lo tanto acabemos pecando. Es que las pruebas son para que fortalezcamos nuestra fe y para que podamos hacer frente a nuestros temores. El texto que leíamos en la introducción de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Nos alegramos en todo lo que Dios ha preparado para nosotros y que nos será manifestado. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, y el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. pero la fe se tiene que evidenciar, tiene que ser fuerte y tiene que afrontar las pruebas y las dificultades. De manera que para crecer en la fe van a sobrevenirnos pruebas. Y es con la respuesta bíblica a esas pruebas el medio que Dios ha establecido para fortalecer la fe. Porque vamos a estar más en dependencia de Él, pero actuando para enfrentarnos a nuestros temores de una manera contundente y dominarlos. Es así como funciona. Cuando el Señor quiso ayudar a sus discípulos a controlar sus temores, lo primero que hizo fue reprenderles por su incredulidad. Lo primero, reprenderles. Para que viendo su pecado, pecado de incredulidad, se arrepintieran y clamaran a Dios pidiendo que les aumentara la fe. Pero el crecimiento en la fe siempre viene como consecuencia de una prueba. Siempre. No es por arte de magia. Señor, dame fe. Y de pronto tenemos más fe. No. Es cuando estamos en medio de una prueba, cuando nos fortalecemos en la fe. No es un milagro. Es la respuesta de un corazón obediente a la providencia de Dios. Y si estas cosas no las tenemos claras, iremos de depresión en depresión y de caída en caída y de angustia en angustia y de temor en temor y no hay forma de salir de ese ciclo. Señor, dame fe, dame fortaleza. Claro, si es que te está poniendo la fe y la fortaleza, te está poniendo las pruebas para que te ejercites. Pero el creyente no ve eso como el ejercicio de la fe y de la fortaleza. No, no, no. Quiere que le den la pócima milagrosa, que se la toma y ya se acabó todos los males. Quiere que venga el Señor con la varita mágica, le den la cabeza y se acabaron todos los males. Pero es que esto no funciona así. Es que la Biblia nos enseña que no funciona así. Que esto son las imaginaciones de los hombres. Que es lo que al hombre le conviene. Pero no es lo que Dios entiende que le conviene al hombre. Hay una enseñanza general dentro del entorno no cristiano respecto a cómo tratar con el espíritu del hombre. Los psicólogos. ¿Cómo tratan los psicólogos este tema? Los psicólogos cogen a una persona y estudian sus antecedentes. Pero no con la intención de que corrija su vida, ¿no? Sino vamos a buscar al responsable sobre quien vamos a hacer recaer la culpa de lo que ocurre. ¿Por qué tienes ese problema de carácter? ¿Por qué tienes esa angustia? ¿Por qué tienes ese agobio? ¿Por qué tienes ese temor? Así que se intenta que la persona en cuestión no se crea responsable sobre algo que pasa en su vida y que le ocasiona una tensión tremenda que le crea problemas de conciencia y le inunda de temores. Como este experto procura borrar la responsabilidad y la culpa del sujeto que tiene de estudio, pone sobre él la idea de que es una víctima. Pobrecito, si eres una víctima. Por lo tanto, tienes que procurar que los demás te mimen. Porque tú eres una víctima inocente que ha pasado por el mundo, pobrecito de ti, o pobrecita de ti. Tienes que procurar que los demás te mimen, y tu entorno te mime, y te dé cobijo. Por lo tanto, al quitarle la responsabilidad que debería asumir, a esta persona la lleva a la infancia. Y un niño no tiene responsabilidad. Por lo tanto, todo lo que haga está fuera de su ámbito de responsabilidad. La persona en cuestión busca, por tanto, el antecedente de su infancia para encontrar allí su refugio y justificar la manera en la que es en la actualidad. Si tiene diversos tipos de temores, entiende que los temores que tienen, claro, fue fruto de su infancia, que su padre era muy malo. Y entonces, por causa de su padre, que era malo o malísimo, él tiene ahora estos problemas psicológicos que evidentemente no son culpa de él, son culpa de su padre. Adán ya sabéis que fue culpa de Eva. O sea, aquí cada uno busca a quién echarle la culpa. De manera que dándole la vuelta a la realidad con este planteamiento, cambiando el lenguaje, que esto siempre es muy curioso, y cambiando también las metas, el hombre quiere limpiar su pecado por sí mismo, pero esto es imposible, aunque el psicólogo de turno le haga creer esta mentira para dejarle exento de responsabilidad. Porque esto no funciona con la ley de cualquier país medianamente civilizado, como tampoco funciona con la ley de Dios, por ejemplo. Si yo defraudo a Hacienda y me pillan, yo no puedo decir, no, es que fue mi padre, que cuando yo era pequeño me maltrataba. Hacienda me dirá, me parece muy bien que tu padre te maltrate, pero tú tienes fraude fiscal y te vas a la cárcel. Pero esto la gente cristiana no lo entiende así. No lo entiende así. Le da 7 vueltas para que la culpa la tenga otro, pero él no. La Escritura le llama a este tipo de conductas lo que son: pecado. Pecado es violar la ley de Dios. Da igual cuáles sean tus antecedentes. El hecho es que el hombre está lleno de pecado. Y en tanto en cuanto no asuma su responsabilidad, en tanto en cuanto no acuda a Dios con arrepentimiento, no podrá corregir su alma, no podrá avanzar hacia la madurez, no podrá dejar de creerse que es una víctima. Pero la Escritura no fomenta a las víctimas, no fomenta el espíritu quejicoso, no fomenta el lamento, no fomenta el ¡ay, pobre de mí! No fomenta nada de todo esto. Lo contrario, fomentan el valor y las virtudes cristianas que tienen que ver con el valor y el coraje. Un ejemplo de todo esto que estamos diciendo, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es el ejemplo supremo. Delante de los trasquiladores, nos dice la Escritura, fue llevado y no abrió su boca. Claro que si nos lo dijeran algunos de nosotros, hubiéramos hecho 3 tesis doctorales de lo que nos pasó delante de los trasquiladores. Pero el Señor no abrió su boca. Lo cual nos dice el dominio que tenía sobre las circunstancias para no dejar que sus temores acabaran con él. Entonces se centró en cuál era la situación en la que estaba, cómo era una providencia de Dios, cómo vino exactamente para eso, y efectivamente se entregó completamente a esa causa. Pero fijaos cómo no empezó a darle 17 vueltas a todo el asunto. Esto es lo que tenemos y hay que actuar respecto a esto. Si alguna vez hubo en la historia de la humanidad una injusticia, fue la que se cometió con Cristo, quien no tuvo pecado y quien por nosotros fue hecho pecado, y la justicia de Dios y la maldición de la ley recayeron sobre él. ¿Le habéis oído quejarse? No se quejó. Pero claro, si a nosotros nos dan un pisotón, estamos quejándonos todo el día. Esto nos debe ilustrar en algunas cosas del carácter cristiano. El carácter cristiano, por definición, es sufrido. Sufrido quiere decir que puede que me duela algo, y lo puedo decir cuando me duele, un momentito. Pero no puedo estar 17 horas contándole a quien tengo al lado lo que me duele. Y durante los siguientes 7 años también se lo estoy repitiendo. No, este no es el carácter cristiano. El carácter cristiano es sufrido. Es decir, si me pasa algo, tengo que buscar consuelo en la palabra de Dios y consuelo en los hermanos, pero no para hacer una tesis doctoral, sino para buscar en Cristo todo lo que me va a ser de ayuda para fortalecerme en la fe en medio de esa providencia aflictiva que me ha llegado. Así que repito, es inútil lamentarse o quejarse porque, entre otras cosas, es antibíblico, va en contra del espíritu de la Escritura. Por esa razón el apóstol dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez lo repito, regocijaos siempre. No cuando las cosas me va bien, cuando me toca la lotería y cuando me dan un trabajo con 7 veces el sueldo que ganaba. No, 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 no. Siempre, quiere decir siempre. En medio de las dificultades especialmente. En tercer lugar, tenemos un desmedido amor por nuestra vida y por la comodidad. Y eso también nos afecta en cuanto a los temores. En 1 de Juan 4 se nos dice que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero es cuando nosotros amamos demasiado las cosas de este mundo, el dinero, nuestras posesiones, nuestra comodidad, que esto no se dice mucho, pero es que somos comodones, solamente tenéis que ver. Cuando tenemos que hacer algún mínimo esfuerzo para hacer algo, prefiero quedarme en la cama, prefiero quedarme en el sillón sentado, prefiero no hacer absolutamente nada salvo lo que me gusta, eso sí, para eso sí me esfuerzo. Pero como tenga que hacer algo en lo que me tenga que sacrificar, cero. Nuestra comodidad, el amor a nuestra comodidad. Con tan solo pensar en la posibilidad de perder algunas de estas cosas, nos llena de temor. Y por tanto el miedo no nos permite disfrutar de todas las cosas que Dios nos ha dado y no nos permite ejercer nuestras responsabilidades. El Evangelio muestra su poder de cambiar vidas. El asunto es que si parece que la mía no la cambia, es que no debo estar aplicando correctamente su medicina en lo que a mi responsabilidad y a mi obediencia se refiere. El Evangelio equipa al cristiano con las armas necesarias para llevar a cabo su misión de responsabilidad en el entorno donde le ha tocado vivir. Pero ¿qué ocurre cuando esto no es una realidad y no funciona en mi caso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué si el Evangelio cambia vidas y cambia conductas y es poderoso, en mi caso no me afecta? La respuesta que encontramos a esta situación es que evidentemente algo no se hace correctamente, porque el Evangelio es poder de Dios. Por tanto, puedo estar engañándome a mí mismo, esperando milagros, donde solamente cabe el esfuerzo y la obediencia. pero como soy muy cómodo, no quiero sacrificar mi comodidad, quiero mejor esperar un milagro que quite de mí unas pautas de conducta pecaminosas. Y estoy esperando el milagro. No asumir mis responsabilidades. Volver a la campana de cristal que tenía cuando era niño. Hace no solo una vida desgraciada a aquel que se encuentra en esta situación, porque el gozo y la paz se le han ido, hace una vida desgraciada a todos los que le rodean de su entorno y tira por tierra el Evangelio. Todo eso es lo que produce. Existen en nuestros miembros ciertas propensiones a determinados pecados y a cada uno de nosotros nos acosan por el lado más débil que tenemos. Si no estamos atentos, la falta de dominio propio y la cobardía, fijaos que dos aspectos tan importantes, la falta de dominio propio y la cobardía, se van a introducir en todas las facetas de la vida y van a destruirnos a nivel personal, a nivel familiar y a nivel laboral. Nos van a destruir por completo. Y esto es debido a un exceso de amor por nosotros mismos, a no querer crecer. Los psicólogos le llaman el complejo de Peter Pan. Es que quiero ser un niñito, que mi papá siempre me abrace, que me haga mimitos, que me dé caramelitos. Pero ya somos mayores y la escritura nos enseña a crecer y a madurar y a fortalecernos. El no querer crecer, el no querer responsabilizarnos de todo aquello que Dios puso ante nosotros para que asumamos nuestro papel, trae consecuencias terribles en la vida de las personas. En la creación, Dios le dio al hombre el papel de dominar toda la creación y de explotar los recursos naturales. Por lo tanto, tiene que liderar. En general, Dios le ha dado a todos los creyentes la responsabilidad de ser mayordomos de todos los bienes y todas las bendiciones que Dios nos da. Que seamos administradores de la multiforme gracia de Dios, y tenemos que administrar todo lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que hacerlo con responsabilidad y en obediencia al Evangelio de Cristo. Si nos da un trabajo, una familia, una iglesia, nuestra obligación es responder correctamente, según nuestra inteligencia y nuestras fuerzas, a las demandas que de nosotros se piden desde las Escrituras. Evidentemente, todos nosotros no podemos ser pastores, pero seguramente podemos hacer 100 cosas más, aparte de ser pastor. Evidentemente, todos nosotros no podemos hacer algunas de las cosas que se hacen. Por eso Dios ha establecido en su multiforme gracia, a nivel de todos los seres humanos, gente que es especialista en las matemáticas, en la física, otros en la química, otros en la técnica, otros en la ingeniería, otros se le da bien los idiomas, y ahí dones de Dios repartidos por todo el mundo para que cada uno, aportando lo que sabe y sus capacidades y conocimientos, el mundo funcione. Y en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Somos llamados a aplicar nuestra inteligencia y nuestras fuerzas en aquellas demandas que el Señor hace de nosotros para contribuir con eso a que la iglesia crezca y se fortalezca. Y sobre todo en nuestras propias vidas, que es donde primero tenemos que empezar. Al creyente se le llama no solamente a ser responsable, sino a ser prudente, a ser sabio, a actuar con buen juicio. Todas estas son cualidades que hay que ejercitar. Pero difícilmente las podremos ejercitar si cada vez que tenemos una prueba para poner a ejercitar la fe, con todo este abanico de virtudes que se esperan del carácter cristiano, nosotros huimos de la prueba y empezamos a orar para que el Señor nos dé todas las capacidades, todas las influencias que solamente nosotros en el ejercicio de nuestras actividades debemos desarrollar. Esto es incompatible con lo que enseña la Escritura. Esto nos hace ver que tenemos que tener claras algunas cosas para poder avanzar. Si estoy con una falta de dominio propio o con un espíritu de cobardía ante las pruebas, estoy en medio de un pecado grave. Esta es la situación. Repito, si estoy con una falta de dominio propio o con un espíritu de cobardía ante las pruebas, tengo un pecado grave que debo corregir. Esto es lo que me señala la Escritura. Si no hay convicción de pecado, entonces yo asumo las pruebas que me vienen como un castigo porque no las interpreto bien. Lloro al Señor para que me dé fortaleza, pero no quiero ejercitarme, sino quiero ser un niñito que la tienen que cubrir. Si yo no ejerzo todas las responsabilidades y no me ejerzo en la fe, difícilmente voy a llegar a entender que estoy cometiendo un pecado. Pero es que si no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, la fe no existe. Ojo. Si soy un verdadero creyente, debo coger las pruebas con el propósito que estábamos comentando para fortalecer la fe. Si las entiendo bien, voy a ver cómo hay pecado en mí, porque no tengo dominio propio y porque soy un cobarde. Por lo tanto, iré a Dios para arrepentirme de mis pecados, identificándolos en falta de dominio propio y en cobardía. Por lo tanto, eso va a exigir de mí que haya un cambio en mi conducta, porque tengo que obedecer a la fe. Y obedeciendo, se evidencia cómo Dios me ha dado la fortaleza para vencer en medio de las pruebas y las dificultades. Y entonces saldré victorioso de una situación en la cual me he ejercitado y me he preparado para que cuando venga la siguiente, no voy a ser un cobarde, sino un valiente. No voy a tener falta de dominio propio, sino que voy a dominar la situación de manera que honre a Dios, de manera que sea de beneficio para mi generación y de manera que el testimonio no sufra. Por lo tanto, todo esto implica que en aquello que Dios nos ha hablado, tenemos que ponernos a trabajar y aportar nuestro esfuerzo y sacrificio, aunque sean palabras que en nuestra sociedad chirrían, porque queremos la comodidad y el no hacer nada. Pues Dios nos demanda esfuerzo y sacrificio. Por lo tanto, como resumen final, vemos que somos llevados a pecar contra el Señor con nuestros temores cuando somos incrédulos a su palabra y a sus promesas, cuando evadimos nuestra responsabilidad y no tenemos dominio propio ni valentía, cuando no vemos el medio que Dios usa para el arrepentimiento, que es la prueba. En todos estos casos tenemos un problema de fe, y eso lo tenemos que resolver. José de Arimatea, Nicodemo, lo resolvieron. ¿Cómo lo resolvieron? Se pusieron a orar 3 horas cada día, ¿no? Actuaron. Y en su ejemplo podemos comprobar el valor que se pone de manifiesto cuando en obediencia una persona se somete a la fe. En obediencia. Vamos a terminar en oración.